Así que vamos a ver aquí entonces, primero segundo de Pedro, lo que hemos leído antes esta noche de qué es la espiritualidad, qué es la madurez cristiana. Todo comienza en versículo 1 de segundo de Pedro, cuando dice Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, es por la justicia de Dios que Él ofrece a todos la misma oportunidad para ser espirituales. Por la justicia de Dios nos ofrece una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Qué bonito! Tener la fe de Pedro, tener la fe de Pablo. ¿Tienes una fe igual como Pedro y Pablo? Bueno, a lo mejor no es una fe tan crecida y madura, pero es una fe igualmente preciosa. La fe que el Señor da es la fe. Es para todos iguales. Solamente para algunos es como una semilla que no hemos plantado. Si la hemos plantado, no la hemos regado. Y así que allí nos quedamos estancados o medio crecidos. Pero tenemos todos la misma semilla de fe. Si es fe real, es la misma fe. No hay dos tipos de fe en Jesucristo. Es solo fe en Jesucristo o no fe en Jesucristo. Y así que tenemos la misma fe si tenemos fe. Lo que pasa es que muchos tienen como un granito de arena y como parece mucho una semilla, dice que yo tengo fe. Y lo que tú tienes no es una semilla viva de un grano que va a crecer. Tú tienes una piedra en el corazón que nunca va a crecer y nunca crece. Y tienes que preguntarte primero si tienes fe en el Señor Jesucristo. La salvación viene cuando uno tiene fe verdadera en Jesucristo. No solamente dice yo creo con la fe de la mente. Santiago 2 dice que el diablo cree. Los diablos tienen fe en la mente. Ellos creen que Jesús es Dios. Ellos, los diablos eran ángeles en el cielo. Vieron a Jesús en el cielo antes de nacer. Ellos saben que Jesús es Dios. Los diablos miraron a Jesús nacer en el pesebre de Belén. Querían matarle. Mandaron a Herodes a matarle ya. Quería matarle en la cruz del Calvario. Y Dios permitió que Cristo muriese porque iba a resucitarse. Pero el hecho es que el diablo sabe que Él nació de la Virgen. El diablo sabe que Él murió por nuestros pecados. El diablo sabe que resucitó. El diablo cree. Tiene fe. Tú dices, oh, yo creo todo esto. Le felicito, tú crees igual como el diablo. Por lo menos eso. Hay algunos que no tienen ni esa fe, ¿verdad? Hay algunos que niegan que Jesús nació de la Virgen, que Jesús pagó por los pecados, que Jesús resucitó. Hoy en Fox News, ¿verdad? Uno de los artículos que está poniendo, ¿es la verdad que Cristo resucitó o no? Y así es con el mundo. El mundo, el diablo convence al mundo que no tenga ni la fe del diablo. El diablo tiene esa fe de mente, pero el mundo no cree ni eso. Pero el hecho es que nosotros tenemos que pasar más que la fe del diablo. Tenemos que tener la fe que es igualmente preciosa a la de los santos, y así de Pedro, de Pablo. Y eso es una fe, no solo en mente, pero una fe real, que es de corazón, que es lo que llamo una fe arrepentida. Una fe que transforma mi vida, que pone toda mi confianza en Jesús, que se apoya en Jesucristo, y dice, Jesús, yo no puedo hacer nada para merecer la salvación. No puedo yo ser buena gente, soy muy pecador, pero tengo fe en ti, Señor, para primero perdonarme, y segundo, tengo fe para cambiarme, ayudarme a vencer mis pecados. Muchos dicen, cuando he hablado con ellos, no quiero ser hipócrita. Es que si yo creo en Jesús, yo no creo que puedo vivir la vida, así que yo no quiero poner mi fe en Jesús. Es una tontería eso. Porque si tiene, usted está diciendo que Jesús no puede. Jesús no puede ayudarte a cambiar. Jesús, el creador del universo, el que ha transformado asesinos y borrachos y mujeriegos a prostitutas, que Jesús naciones enteras no tiene poder para ayudarte a ti a vivir una vida cristiana. El hecho es que tienes que dejar de tener fe en ti mismo y sí, reconocer, yo no puedo, pero decir, pero Dios puede. Y eso es la fe verdadera, que dice primero Jesús, tú dijiste en la Biblia, primero de Juan 1:7, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, y has dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a limpiarnos de pecado y perdonarnos de todo pecado, y yo creo, Señor, que lo que tú dices es la verdad. Tú dices en la Biblia que Cristo pagó por todo pecado, y dices en la Biblia que si yo confieso mi pecado con sinceridad, con el deseo de apartar, ¡ay, pero mira los cristianos! Hay cristianos aquí que son muy pecadores. Bueno, no sé si son cristianos o no, eso es para ellos. Pero si usted quiere ser cristiano, usted tiene que confesar y apartar el pecado. Si uno dice, yo no quiero apartarme del pecado, pero yo tengo fe que Jesús me llevará al cielo, Dios es el juez, a ver si Dios me lleva al cielo o no. Yo tengo mucho miedo. Yo tenía miedo por mi papá. Yo tengo miedo por muchos jóvenes en nuestras iglesias, fundamentalistas, que no parece que hay gran interés en servir a Dios, en vivir una vida santa, diferente que el mundo, pero como mi papá y mis tíos, muchos jóvenes, dicen, pero no se preocupe de mí, yo creo en Jesucristo, yo iré al cielo. No tengo interés en vivir una vida santa y cristiana, pero yo iré al cielo y eso es lo que importa, ¿verdad? Bueno, lo que importa es que de verdad irás al cielo, pero si no estás arrepentido, si no quieres cambiar, si no quieres ser más santo, Dios es el juez. Dios es el juez si usted es salvo o no. Yo sinceramente me pregunto, ¿ok? No soy el juez para determinar que usted sí o no. Pero si tienes una fe igualmente preciosa que la nuestra, vas a añadir a tu fe, versículo 5, que es la primera cosa que vas a añadir a tu fe. Añadid a vuestra fe, segundo de Pedro 1:5, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. La primera cosa que pasa en tu vida cuando usted de verdad es salvo cristiano es que quieres vivir una vida virtuosa, limpia, santa, dedicada al Señor. Oh, yo no tengo interés en eso. A mí me interesan los bailes y eso. Pero yo tengo fe. Si no has añadido a la fe virtud, la primera cosa, de verdad, eres salvo. ¿Qué es la segunda cosa? Después de añadir virtud, añadir a virtud conocimiento. Ay, estoy aburrido de tantos sermones. Estoy aburrido de tanta escuela dominical, del instituto, de sermones. Y, ay, yo no quiero conocer más, pero yo soy salvo. Eso es lo único que importa. ¿No quieres añadir conocimiento a tu virtud? Pero dices que eres salvo y no quieres conocer mejor al Señor Jesús. Ahora, este conocimiento es más que conocimiento de mente. Eso es epignosco. Eso es un conocimiento personal, íntimo del Señor Jesús. Es conocerle como un amigo personal, un conocimiento profundo del Señor Jesús. Y así que está diciendo, añadir a tu fe, primero virtud, luego conocimiento del Señor, luego dominio propio, paciencia, y lo que voy a enfatizar un poco esta noche es versículo 6 al final y 7 al principio, a la paciencia añadir piedad, y a la piedad afecto fraternal y amor, tres tipos de amor, el amor a Dios, piedad. El amor a prójimo, afecto fraternal, Filadelfia. Y entonces el amor agape, que es el amor para todos los pecadores y para todos. Pero el primer tipo de amor es piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué es espiritualidad? Vamos a ver entonces Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, y versículo 11. Le doy un momento para encontrarlo. No voy a predicar de este texto, solo usarlo como muchos de los textos en esta serie, una mención de una verdad, ¿ok? Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto, hablando de Cristo como sumo sacerdote del linaje de Melquisedec y eso, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero el problema no es la explicación, el problema es el entendimiento. Es que es fácil explicar personas que quieren entender. Y es difícil explicar cosas a personas que no les interesa. Y así dice, por cuanto, es difícil explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. He enseñado cómo voy a ir a México en el próximo mes y enseñar un grupo de pastores y diáconos, ¿verdad? Siempre me encanta el Instituto Bíblico aquí, o cuando tenemos especialmente el Instituto Ministerial, o el Instituto en otros países, cuando vienen cruzando millas y millas y montes y valles y ríos y desiertos para llegar a escucharme enseñar, ¿verdad? Porque no son tardos para oír. Es fácil explicar las cosas cuando están, sí, ay, nunca he pensado en eso. ¿Puedo hacerme preguntas? Mira, eso es lo que quiere decir. Oh, yo quiero aplicar eso a mi vida, a mi ministerio. Wow, ustedes deben ver la alegría, el gozo, el súper interés. Cuando veo nuevos creyentes, cuando algunos de ustedes aquí que de verdad escuchan, no es lo mismo como los que me han escuchado por mucho rato.
He escuchado eso antes, pastor. ¿Cuándo va a terminar?
Tardo para oír. No quiere oír. Y yo puedo explicar y explicar. Es difícil. Yo no puedo entender nada. Ya, yo no puedo entender. Es que usted se convence que no puede, ya no puede. Pero si usted dice, Dios puede, Dios puede ayudarme a entender, y yo quiero añadir mi fe virtud, enséñame cómo ser virtuosa. Si yo dije, voy a tener un sermón esta noche, yo no entendí la mitad del sermón esta mañana, tienen que perdonarme, ¿verdad? Me reí con los chistes, pero no sé de qué estuve riéndome, ¿verdad? Si estaba hablando de pedazos de ropa de mujeres que yo no tengo ni idea, ¿verdad? Sospecho lo que estaba diciendo, ¿verdad? Por sus bailes y sus explicaciones esta mañana, ¿verdad, el pastor? Los mexicanos, los de especialmente su región de México, seguro que entendían todo lo que dijo de los pedazos de ropa y de todo lo que estaba diciendo. Mi esposa preguntó a un peruano y preguntó a un salvadoreño, ni ellos entendían de todo, ¿verdad? Y entonces supongo que un mexicano sí va a entender todo, ¿verdad? Pero el hecho es que hay mucho que si yo dije, ok, yo voy a dar un sermón hablando de las cosas que habló el hermano un poco esta mañana de la modestia. ¿Cuántas muchachas, señoritas y hasta madres, van a decir, eso es lo que quiero, pastor, que me enseñe cómo ser modesta, cómo ser mejor parecida, ¿verdad?, a la gente? Yo quiero ser lo mejor, la más modesta del mundo. Enséñame qué es la modestia. No creo. Yo no creo que voy a tener muchos oyentes aquí, ¿verdad? Van a decir, yo sé que es pastor. Quieres que yo me sea una monja, ¿verdad? Y ya, yo no voy a decirme así, ya está, ¿verdad? Y así que no tiene interés, ¿verdad? Muchas veces en conocer cómo ser piadosa. Si yo voy a enseñarles cómo orar o cómo ganar almas. Hemos tenido aquí este año como, ¿qué? 2 meses, casi 3, de cómo ganar almas y venían 5 personas. Es que muchas veces no hay gran interés en conocer más porque ya pensamos, ya conozco. Pero entonces cuando pregunto, ok, usted que no vino a la clase, ¿cuántas almas ganaste al Señor este año? ¿Cuántos están en la iglesia y se bautizan porque tú les trajiste a la iglesia y les ganó el Señor? Y los que no quieren conocer, lo más probable es que tampoco han conocido y no han tenido la virtud de poder ganar almas al Señor. ¿Y por qué no? Porque por pereza, por no sentir la necesidad, por creer que ya lo sabíamos y no tengo que aprender, porque ya lo sé. No sé la razón de todos, pero si uno de verdad tiene una fe viva, añade a la fe virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento piedad, que es lo que le inspira. Piedad es lo que le inspira a querer conocer al Señor y querer ser virtuosa. Piedad. Y el hecho es que temo que no tenemos la piedad que debemos tener, el amor a Dios que debemos tener, o querríamos hacer. Muchos tenemos conocimientos de la mente, pero no es lo mismo como un conocimiento íntimo, personal, del Señor que me hace enamorarme de Él y querer servirle mejor y conocerle mejor. Porque ya pienso, yo lo sé, no necesito explicación de eso. Pero aquí tiene versículo 12, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Ustedes han escuchado esas cosas cuántas veces. Usted puede enseñarme a mí, pero parece que no están poniendo en práctica lo que estamos enseñando, y hace falta que tú necesites aprender eso otra vez, que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hay muchos aquí que nunca han escuchado las cosas que voy a explicar aquí en estas semanas. Y por eso va a ser nuevo de cómo crecer en el Señor. Pero hay otros que usted podría enseñar esto a cualquier, ¿verdad? Pero a lo mejor usted necesita quedarse despierto también, porque usted todavía no está poniendo en práctica todas las cosas. Es como he dicho antes, la ilustración del nuevo pastor en una iglesia que repitió su sermón 2, 3, 4 veces. El mismo sermón, después de ser nuevo pastor, la gente dice, ¿no sabes otro sermón? Y dice, sí, tengo muchos sermones más, pero estoy esperando que pongan en práctica ese sermón antes de predicar otro, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace falta muchas veces. Creo que yo he ido demasiado allá, explicando Apocalipsis y Números y cosas así, cuando a lo mejor tengo que volver, aunque Números y esos son los primeros rudimentos, parece que necesito volver a los primeros rudimentos, ¿no? Primero para los nuevos en la iglesia, que nunca han escuchado esas cosas, pero segundo para muchos, que para enseñar a otros. Dice, debéis ser ya maestros, pero habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, versículo 12, y todavía no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche, si solamente puede tomar leche, es inexperto en la palabra de justicia, todavía no vive una vida justa y no sabe cómo vivir una vida que agrade al Señor. A lo mejor ni le interesa porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Para los que por el uso tienen que practicar estas cosas para poder llegar a madurez. Muchos saben, yo he visto personas posiblemente en un circo tener un cable y caminar sobre el cable con una barra o algo así. ¿Usted ha visto posiblemente cosas semejantes? Usted sabe cómo lo hacen, ¿verdad? Ok, ¿quiere hacerlo ya? Yo voy a subirme a este cable, ya voy a matarme de una vez. No, tú no lo haces, ¿por qué no? No has practicado, no tienes experiencia, no tienes el uso, ¿verdad? Y así con la palabra de Dios, usted ha escuchado al pastor predicar muchos sermones, así que usted sabe que ya fácil, usted puede subir a 5,000 personas y predicar un sermón, ¿verdad? Porque usted ya lo ha visto. Okay, ¿cuántos quieren ir a Bob Jones la próxima semana y predicar a 5,000 personas? ¿Verdad? Ya tiene el sermón preparado y con toda gana, ¿verdad? El hecho es que necesitas práctica en la palabra de Dios para poder enseñar a otros, tanto como a su propia vida y su familia. Necesitas el uso para tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es interesante que yo hablo con muchos de las universidades cristianas y amigos de mis hijos y otros, y digo, ¿esta música es buena o mala? Ir al cine, por ejemplo, ¿es bueno o malo? Y no sienten que cosas malas son malas y no saben que cosas son buenas. Es que no tienen discernimiento. Y creo que hay muchos padres que deben ser ya padres de discernimiento, pero tengo sospechas, ¿verdad? Por lo que escucho y veo, que hay una falta de discernimiento de muchos detalles de qué es bueno, qué es malo. Veo cómo vienen, como dijo el hermano esta mañana, las niñas de 8 o 10 años de edad, usted no creo que les da su tarjeta de crédito para decir, vaya, aquí están las llaves del carro y mi tarjeta de crédito, niña de 8 años de edad. Vaya a Macy's para comprarte la ropa que quieras y la niña regresa con la ropa que está llevando. No creo. Como dijo el hermano esta mañana, los padres parece que han permitido y han ayudado a sus hijas a llevar la ropa que están llevando. Y nuestro discernimiento o falta de discernimiento conforme a lo que uno está llevando. De hecho, para mí es difícil, hasta a veces en el club de jóvenes o cuando vienen jóvenes delante aquí, deben saber que es una vestidura que sería modesta, que no saben. Y están convencidos, ¿verdad? Que están modestos, están convencidos. Yo no veo nada malo en lo que yo estoy llevando. Yo no veo nada malo en ir a ese lugar y escuchar esa música. Y parece que los que ya deben enseñar a otros necesitan ejercer su propio discernimiento en las cosas rudimentales, dice. Básicas, fundamentales. Versículo 6. Por tanto, queremos dejar ya los rudimentos, las cosas tan básicas de la doctrina de Cristo, y vamos adelante a la perfección para las cosas complicadas, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Yo no debo decirte, tener que repetir cada vez, ¿verdad? Debes dejar las obras mundanas, debes dejar la mundanalidad. Debes dejar las obras muertas. Debes dejar de imitar el mundo. ¿Por qué tengo que decir, necesitas arrepentirte de obras muertas? Usted lo sabe, ¿verdad? Que esas cosas no agradan al Señor. Pero, dice, hay muchos que todavía tenemos que echar el fundamento de arrepentimiento. Y tengo que volver a decir lo más básico de la necesidad de no hacer cosas malas. ¿Verdad? Parece tan sencilla, parece tan inocente, pero muchos hasta se ofenden en eso si un pastor dice, no debes hacer cosas malas. Y vamos a ver en un momento por qué. Pero entonces dice, luego hay que hablar de la fe en Dios, de qué es fe verdadera. Es una fe que cambia tu vida. Muchos dicen, oh, yo tengo fe en mi mente, como estuve diciendo. Pero parece que tengo que explicar otra vez qué es la fe real, la fe transformadora, la fe que Dios usa para salvar. la fe en Dios y la doctrina de bautismos. Hay muchos que han escuchado por mucho tiempo que la primera cosa que cada cristiano, la Biblia dice que debe hacer para mostrar que quieres obedecer a Dios, es bautizarte. Eso es primera señal de que usted cree en el Señor Jesús. Por eso, próximo domingo, en la Escuela Dominical, la CIE, probablemente aquí en el templo, voy a tener una clase que va a ser una serie de clases de crecimiento cristiano y de cosas de bautismo y de la constitución de la organización de la iglesia y eso. Porque cada uno que cree en el Señor Jesús después de creer debe ser bautizado. Pero muchos dicen, oh, pero ya fui bautizado de bebé. Ay, usted necesita los primeros rudimentos para ver que eso no fue bautismo y que es un bautismo bíblico. Y no has dado el primer paso de salir de la cuna. La primera salida de la cuna está el bautisterio. ¿Ok? Si no te has bautizado, no has salido ni de la cuna todavía para ser un cristiano maduro. Y entonces, doctrina de bautismo, de la imposición de manos, habla de que tú tienes un propósito en tu vida. Cuando alguien te ganó al Señor, te mostró que todos tenemos don del Espíritu Santo, tú tienes un don del Espíritu Santo. Muchos nuevos cristianos no saben eso. No han leído Romanos 12, de la lista de dones del Espíritu Santo, de que tiene don de servicio, y don de profecía, y don de exhortación, y don de misericordia. Muchos nuevos cristianos no han escuchado que cuando se convirtieron, un milagro pasó. Algo milagroso pasó en ti cuando aceptaste al Señor. El Espíritu Santo te dio un don que no tenías antes de ser salvo, un don para servir a Dios. Y así es la imposición de manos, la enseñanza de que en recibir a Cristo en el bautismo ya es como si Dios reavivó un don espiritual en usted para servir a Dios. Y muchos, ay, yo no puedo servir a Dios, yo no puedo. Es que tengo que decirte otra vez que el Espíritu Santo está en cada cristiano y da a cada cristiano un don espiritual. Parece que muchos lo han olvidado. Si no están poniendo en práctica sus dones espirituales, no están sirviendo al Señor con su don, parece que necesitan escuchar otra vez que tienen un don, igual como los nuevos creyentes tienen que escuchar eso. Y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay un día cuando tendrás galardones por servir al Señor, irás al cielo, o vas a tener castigos en la tierra, o si no aceptas a Cristo vas al juicio eterno. Pero Dios juzga pecado y Dios bendice obediencia. Eso es difícil de entender. Dios bendice obediencia, pero Dios juzga pecado. Ah, yo no seré juzgado, no me va a pasar nada. Hay juicio eterno. Y hay una resurrección cuando hay galardones para los que creen en el Señor Jesús y que le han servido. Y tenemos que recordarnos de esos galardones y esos juicios para inspirarnos. Y eso haremos, si Dios en verdad lo permite. Pero quiero seguir adelante ahora y hablar de otras cosas, dice. Pero yo no voy a hablar de otras cosas, yo voy a volver a hablar de esto. La primera cosa para comenzar a crecer es fe. Añadir a tu fe virtud. Si no tienes fe, no tienes interés en virtud. No tienes interés en modestia, no tienes interés en dejar música mundana y todo eso. Usted es mundano. Un perro quiere la comida de perros. Un pecador quiere comida de pecadores. Un cristiano quiere comida de cristianos. Si no eres un cristiano, no te interesa la comida de cristianos. A ti te apetece la comida del mundo, si usted es mundano. Eso es una evidencia. Si usted es un cristiano salvo y creciendo, o si usted es un cristiano mundano. ogni cristiano solamente è puro mondano. Che tipo di comida prefieres tu? Es que yo puedo determinar aquí, si entro en la casa de muchos de ustedes, si ustedes de Perú, o si ustedes de Salvador, o si ustedes de México. Hay ciertos tamales que hacen en México, que de maíz amarillo muchas veces, que hay luego de naca tamales que veo de Nicaragua, luego de Salvador con su maíz blanco y luego con sus pupusas allí, luego de ciertas comidas de Perú que casi nadie más hace como eso, se ve un poco, ¿verdad?, de dónde viene por la comida en la casa que sirve a los que vienen de visita, por lo menos. Y se ve si uno es cristiano por su comida, por lo que usted prefiere comer diariamente, por las películas que usted mira y prefiere mirar, o por los libros que usted lee y prefiere leer, por cómo usted busca su recreo y su diversión, por cómo usted se dice, por cómo usted habla. Todas estas cosas son evidencia de que si usted es de Perú, de Nicaragua, de China, o si usted en sentido espiritual es piadoso, espiritual, o si usted es carnal y mundano. Y usted puede decir a todo el mundo, yo soy cristiano, me visto como el mundo, me bailo como el mundo, escucho la música como el mundo, yo estoy divirtiendo hablándome como el mundo, pero no se preocupe, yo soy un gato, yo soy un gato. ¿No puede decir miau? No me gusta decir miau. Pero soy un gato. Créeme que soy un gato, dice el perro. Pero soy un cristiano. No me gustan las cosas cristianas. Me aburre la iglesia. No me gusta la música cristiana. No me gusta la predicación dura del pastor. No me gusta esa enseñanza de la Biblia. Yo prefiero estar en el cine mirando las cosas allí. Pero yo, aunque eso es lo que como, eso es lo que ladro, eso es lo que como me visto, no significa nada. No mires lo que hago. No escuches lo que hablo. Solamente creerme que soy un gato. Soy un cristiano. ¿Qué es un cristiano espiritual? Ni lo he dicho y creo que usted sabe. ¿Verdad? Si Dios es santo, 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 como hemos leído esta mañana en Apocalipsis 4, ¿cómo serás tú si quieres ser como Dios? Pecador, 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 ¿verdad? ¡No! No vas a querer tanto pecado, vas a querer santo, santo, santo. Pero no me gusta esa santidad. Habla tanto de santidad. No me gusta eso. Pero soy un cristiano que voy a estar en el cielo cantando santo, 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 toda la eternidad. Como dijo en Apocalipsis 4. ¡Qué alegría, ¿verdad? Vas a estar allí de verdad. Añadir a tu fe virtud. Pero tienes una fe real que comenzó con convicción de tu pecado. La fe en el Señor es porque me siento convicto de mi pecado. Dice en Juan 16. Vamos a leer eso. No creo que ni voy a llegar al punto número uno del sermón. Está bien. Juan 16. Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Primera cosa para ser salvo es tener la convicción de pecado. Luego, el deseo de ser justo y saber que solo Jesucristo puede hacerme justo. Y luego de juicio, si no quiero ser justo por Cristo, quiero seguir mi pecado. Pero la primera cosa es que me siento mal por ser pecador. Me veo malo. Me veo mundano. Lo confieso. El que confiesa y quiere apartar, Dios le perdona. Pero la primera cosa en creer es arrepentimiento de obras muertas, que es confesión de pecado, que es un deseo de dejar el pecado. Y claro, eso viene al principio sin fe, esa convicción. Por eso se desespera a veces. Ay, quiero ser diferente, pero ya no puedo, así que ya voy a seguir porque quiero dejar mis vicios, pero ya me siento atrapado. Claro que al principio no tienes fe, pero tienes convicción si llegas a ser salvo. Y la convicción le hace ver, ay, quiero ser diferente, pero la iglesia no me ayuda. Los pastores no me ayudan. ¿Quién me puede ayudar? Y te sientes como en Apocalipsis 5, donde Juan dice que busqué por los cielos y la tierra quién es digno de abrir el rollo para desatar los juicios en la tierra y traer salvación a la humanidad. Y no en todo el universo, en todos los cielos, no encontré a ninguno digno. Y aquí escuché la voz como el rugir de un león de la tribu de Judá. Y me volví y miré un cordero inmolado desde la fundación de la tierra. Y él fue digno. Aleluya. Y uno que de verdad está arrepentido, quiere cambiar, ve que no hay nadie que le puede cambiar, sino uno, salvo uno, el Señor Jesucristo. Invoca el nombre del Señor con el deseo de ser cambiado, diferente, perdonado, salvado. Oh, yo no me siento tan mal por lo que hago. Yo no siento que está tan mal. Yo no creo que Dios lo va a juzgar. ¿Y eres salvo? Oh, sí, no se preocupe de mí. ¿Y eres salvo? Oh, no se preocupe de mí. Preocúpate. Preocúpate de ti mismo. Y yo sí. Yo sí. Como tu pastor, aunque me consideres tu enemigo, como tu amigo, si no le veo con deseo de cambiar y ser santo, santo, santo y diferente y justo, me preocupo de usted. Me preocupo. Con todo amor. Con todo cariño. No le critico. No le condeno. ¿Usted ha visto personas dañadas esta semana en la calle con ese terrorismo? ¿Usted está, esta gente no debiera haber estado allí cuando estalló la bomba, tontos son ellos? No, usted tiene compasión de ellos, no quiere verlos sufrir. Yo sé que si usted no quiere ser santo, no quiere dejar el pecado y servir a Cristo, yo sé que usted va a tener problemas en esa vida. Va a tener días difíciles. Va a tener castigos y sufrimientos porque Dios no le va a ayudar y bendecir. Y me preocupo que esto es solo el principio de las cosas malas. Y no me río. No le critico, pero temo. Como dijo Pablo en Romanos 10 y 11, 9, especialmente en 10, ojalá yo pudiera ser anatema por usted. Ojalá yo pudiera morir en tu lugar, ir al infierno por usted, para que usted pueda ir al cielo. Pero tengo miedo que usted no irá al cielo si no quiere dejar su pecado. Y no puedo tomar tu lugar tanto como quisiera. No le critico. Tengo simpatía de ti como de un enfermito, de un ancianito enfermito que ha tenido su vida en rebeldía contra Dios por 99 años y allí está todavía blasfemando a Dios y todavía para morir en ir al infierno. Le tengo simpatía. Le tengo dolor en mi corazón que él, aunque lo merezca, que él tiene que sufrir así en esta vida y no tener esperanza de la vida venidera. Añadir a tu fe virtud, pero la fe viene con convicción de pecado, con conocimiento del plan de Dios para salvación y saber que todo es de Cristo. No soy salvo porque yo oré una oración. Soy salvo porque Cristo murió por mí. Y Cristo me salvó solo porque dejé de hacer cosas que yo no pudiera haber hecho. No por obras que hubiéramos hecho, dice en Tito 3:5, sino por su misericordia. El plan de salvación es que Cristo pagó todo y yo solo confío en Él con fe arrepentida, con el deseo de que Él me perdone y me cambie, creyendo que Él pagó por todo mi pecado. Eso es el plan bíblico, de no confiar en mis oraciones. Muchos tienen fe en sus oraciones. Oh, yo haré esa oración. Señor, sálvame, perdóname. Amén. Muchos tienen fe de que, mira, soy bautizado en una iglesia bíblica, bautista, fundamentalista, incluso la de Antioquía, de Pastor Ricardo, me bautizó, así que soy salvo, soy miembro de la iglesia. Pero yo le dije en ese momento, cuando usted se bautizó, era bajo tu profesión de fe, pero yo no estuve diciendo que era salvo o no. Usted dio profesión de fe, y por eso bajo tu profesión de fe te bauticé, confiando que usted era sincero. La mayoría de los que se bautizan aquí han sido sinceros. Hay algunos cuantos que me preguntan. Porque luego entran blasfemando, salen blasfemando. Entran inmodestos, salen inmodestos. Entran escuchando música mala, salen escuchando música mala. Les veo diferentes solo en una manera. Son más mojados. Antes pecador seco y ahora pecador mojado. Pero no he visto realmente una diferencia. Pero me bauticé y oré una oración. Dios tiene que aceptarme porque creo en la oración que hice. No cree en tu oración. Cree en el Señor Jesucristo, que salva a los que están arrepentidos y cuando oran, invocan al nombre del Señor por fe. Una fe arrepentida, una fe sincera, una fe real. Demostrada entonces por evidencias bíblicas y deseos espirituales. Uno quiere dejar lo malo y uno quiere leer más la Biblia, orar muchas veces cada día, tomar la lista de oración de la iglesia y orar por los nombres de los hermanos que están aquí. Oh, yo no hago eso, pero yo soy un cristiano espiritual, aunque no oro. Dios es el juez, pero por sus frutos hay evidencia de los que quieren estar en la casa de Dios, que quieren testificar las almas perdidas, y cuando no quiere, ¿Puede usted decir que es cristiano espiritual, maduro, sincero, piadoso? Comienza con una fe que me hace amar las cosas espirituales y comienza con demostrar mi fe por invocar al Señor para salvarme, por confesar a otros, yo creo en el Señor Jesús, que Él me salvó. La otra semana oré con un joven y él dijo, Señor, sálvame, Dios sabe si es salvo. Pero dije, si usted de verdad es salvo, vamos a ver la evidencia. Va a querer venir a la iglesia, ponerse de pie y decir, gracias a Dios, Jesús me salvó ahora. Y entonces vas a querer ser bautizado, entonces vas a querer vivir una vida que agrade al Señor. Esas cosas no le salvan, pero muestran si usted de verdad fue salvo, ¿verdad? Igual como un bebé no nace porque llora. Llora porque ha nacido. Un bebé no desea la leche para nacer, desea la leche porque ha nacido. Igualmente, si usted nace y no quiere llorar a Dios en oración, no quiere la leche de la palabra, eso no le salva, pero es una evidencia de que usted es salvo o no es salvo. ¿Cuánto leíste la Biblia esta semana? Bueno, puedo decirle probablemente, no exactamente a todos, ¿verdad? Diferentes metabolismos. Pero puedo decirle, básicamente, si les pongo en una línea, quién ha comido bastante esta semana y quién no ha comido mucho en los últimos meses. Es que usted puede decir, yo soy de los, ¿verdad?, que tengo mucho peso, pero soy de los que no como, pastor. Yo no he comido casi nada en el año pasado. Peso 200 libras, pero es del aire, ¿verdad? Es que no como, solamente es de aire y agua. ¿Me puedes decir esto? ¿Y quién soy yo para juzgarte, verdad? No obstante, yo me atrevo a decir que si usted va unos meses con solo agua y aire, si vive, no va a engordarse tanto. Y creo que puedo decirle un poco quién es el espiritual por la manera que canta y alaba a Dios, por la manera que sale a ganar almas, evangelizar y testificar, por la manera que está queriendo orar y llorar a Dios, por los versículos que trata de aprender de la Biblia. Yo de verdad creo que por su deseo de ser santo y consagrado, puedo determinar que usted probablemente es una persona que quiere crecer. Usted probablemente es una persona que ha estado leyendo su Biblia, orando, testificando. Pero si ve una persona siempre, todo es malo, nada es bueno, no hay esperanza para nada, yo no creo que nada va a mejorar en el mundo, en mi vida. Pero tengo mucha fe que todo irá mal, pero tengo mucha fe y mucha oración. Dios no va a hacer nada para ayudar en nada, pero soy una persona, ay de mí, pero créeme, soy una persona alegre, soy una persona de mucho gozo, de mucha esperanza, de mucha oración. Yo no sé nada que dice la Biblia. ¿Quién es Jesús? No recuerdo de su nombre. Pero yo soy uno que tengo mucha fe y leo mucho la Biblia. No quiero decir mentiroso, pero lo dudo. Lo dudo. Porque uno que lee mucho la Biblia, uno que tiene ganas de aprender, muchas veces hay algunos jóvenes que han venido a mí y han dicho, pastor, lee la Biblia. O varones lo han hecho, y parejas, y hemos puesto tiempos que ya vienen y por 6 semanas o algo, leemos la Biblia y oramos juntos y aprendemos juntos la palabra de Dios y ya veo que van a crecer. Y hay otros que, pastor, ya me predicas demasiado, no quiero que vengas a mi casa para leer la Biblia. Ya más predicación. Eso es lo que yo no quiero, porque yo lo sé todo ya, ya soy un buen cristiano. Uno que es salvo tiene un cambio espiritual y comienza a invocar al Señor, quiere ser bautizado y quiere dar testimonio público. No me sorprendió, me impresionó hace varias semanas. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero hay un par de jóvenes en la iglesia que van a casarse, si Dios quiere, este año. No voy a decir quién, ¿verdad? Pero lo que me sorprendió es que los dos, especialmente el joven varón, ¿verdad? El día de que ella aceptara para casarse, estaba dando testimonio público. Para mí eso habla de amor. Eso habla de sinceridad. Pero usted es un cristiano que dice que está acá, como novio del Señor Celestial y no está testificando, evangelizando, diciéndolo a otros. Nadie ni sabe por tu manera de vivir que tú amas al Señor, menos por tus palabras. El hecho es que especialmente queremos dar testimonio público de que yo amo a Dios. Él ha cambiado mi vida. Fui ciego, ahora puedo ver. Y no soy perfecto. Estoy tentado todavía a las cosas mundanas. Pero estoy queriendo más conocimiento para tener más virtud, para crecer en el Señor. Estoy queriendo aprender cómo hablar de mi novia, de mi novio celestial, el Señor, de mi matrimonio que un día vendrá cuando estamos juntos en la nueva Jerusalén del cielo, como dice en Apocalipsis. Quiero hablarles de esa boda. ¿Usted va a estar en la boda? Le invitamos. Le invitamos a esa boda celestial. No tengo vergüenza de decir que amo a mi Señor. Voy a casarme con Él un día. Y usted está invitado a la boda, incluso invitado a ser parte de la esposa de Cristo, para casarse con Él también. Ya no he tenido tiempo de entrar ni en la primera cosa de los enemigos de la vida cristiana, menos la segunda cosa de medios de gracia, menos la tercera cosa de las evidencias de lo que es un cristiano maduro y creciendo. Pero déjame solo mencionar, si quieres crecer, hay 5 medios que veremos más la próxima vez. Es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Lee la Biblia. Busque versículos de la Biblia para memorizar cada semana. Toma un libro de la Biblia y cada día lee un poco más. Si es un bebé, quiere leche. Si es un cristiano, quiere leer la Biblia. Y quiere pensar en qué dice eso para mí. Y si no entiendes algo, vas a llamar y preguntar a otros que pueden ayudarle para entender. Y entonces, nunca miré cómo eso me aplica a mí. Segundo, oración. El hecho es que un señor que no tenía fe de que su hijo se sanaría de un demonio, dijo: Señor, creo un poco, pero ayúdame, incredulidad. Y miramos que el Señor dice en Filipenses 4 que si estás preocupado de algo, deja de preocuparse, pero solo puede por medio de la oración y ruego. Orar, muchos dicen, yo oro, ¿verdad? Ay, Señor, ayúdame en esto. Pero estoy hablando de, como vamos a ver en otra ocasión aquí, oración real, sincera. Una oración de lágrimas muchas veces. Una oración de alegría expresando gratitud al Señor. Una oración específica por necesidades propias, pero por otros en la iglesia. Una oración nombrando personas. personas, tomando tiempo cada día. A lo mejor tomas la lista de oración de la iglesia y cada día dices, voy a orar por una sección hoy y mañana otra sección. Tenemos como 15 secciones, cada día voy a orar por una sección de 5 nombres para nombrar los hermanos al Señor. Yo voy a orar cada día al Señor. Luego, número 3 para crecer es la iglesia y el día del Señor, de enamorarse de un día cada semana para alabar a Dios y de enamorarse de la reunión de los cristianos. Ya puedo ir a la iglesia. Yo no sé un tiempo en mi vida cuando no fui a la iglesia, porque estuve la primera semana de nacer, estuve en la iglesia y ya. Pero el hecho es que por un tiempo de no ser salvo, despreciaba, odiaba la iglesia. No me gustó el pastor, no me gustó la música, no me gustó, tenía que ir a esa iglesia en el campo, que era varias millas de mi casa, pero un día me convertí al Señor y todo se cambió. Y empecé a decir, ay, ya es domingo, ya puedo ir a la iglesia, aleluya, amén. Me encantó estar con los hermanos aprendiendo, cantando, cuando fui salvo. Luego, número 4, un cristiano que es sincero para crecer, no solo necesita la palabra de Dios, la oración, la iglesia y un día del Señor cada semana, pero necesita evangelizar y testificar. Es como una silla de 4 patas. Si yo quito una pata de esa silla, con las 3 a lo mejor se aguanta, pero el problema ya va a caer más fácilmente con solo 3. Si usted no testifica, no evangeliza, usted está manteniéndose más o menos, pero va a caer, no va a tener una vida bien estable. Y la quinta cosa para tener una vida sana es la separación del mundo y la santidad, la entrega al Señor. Es como, puede decir, la tapa aquí que protege las 4 patas de la lluvia, o puede ser que es como la barra que junta a las patas. Pero de cualquier manera es la unión, tu deseo de ser santo al Señor y la santidad. Tú sabes que si estás mucho con mundanos, con películas del mundo, con música del mundo, con actividades del mundo, le va a perjudicar y convencerte de no ser tan santo. Y por eso quieres separarte de malas influencias y hasta amigos que le dice, que se ríe de usted. Ay, no debe ir a la iglesia tanto, no tienes que leer la Biblia tanto, no tienes que ganar almas y testificar tanto. Y quieres separarte de malas influencias para ser santo, santo, santo al Señor. La palabra de Dios, la oración, la iglesia, evangelizar, testificar regularmente, y entonces sepárate de malas influencias para consagrarte al Señor, para servirle a Él. Con eso vas a ver que puedes crecer. Esas son solo 4 o 5 cosas que se hace, pero ya vamos a ver lo más importante de lo que va a producir en ti, cómo le va a transformar, qué es la madurez espiritual de verdad, que va a hacerte firme y feliz en las tempestades de la vida. Oremos. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, no hemos llegado ni a hablar del sermón que teníamos escrito y planeado esta noche. Apenas hemos introducido lo que íbamos a decir. Pero, Señor, te rogamos que esto sea una cosa que tu Espíritu Santo use para convencer cada uno a seguir a Cristo. Hay algunos, Señor, que han venido a la iglesia posiblemente por 20 años y posiblemente nunca han sido salvos. Señor, hemos trabajado con misioneros que llegaron a ser misioneros graduándose de las universidades cristianas y nunca ganaron almas, nunca testificaron fielmente, porque nunca eran salvos. Señor, hay otros que hacían el trabajo de Dios, pero realmente su relación con el Señor no era una relación de piedad, una vida íntima con el Señor, de gozo en la oración, de un sentido de acercamiento a Dios cuando oraban. No tenían eso, porque nunca eran salvos. Señor, no estoy aquí para bautizar. Estoy aquí para predicar el Evangelio, como dijo Pablo. El bautismo va a ser una de las primeras señales que uno quiere crecer y servir a Cristo. Pero eso es de menos importancia en comparación a la salvación del pecado y del infierno. Señor, hay muchos que creen que serán salvos del infierno, pero no quieren ser salvos del pecado porque no creen que son tan malos, no creen que son pecadores. Creen que son gatos aunque están ladrando como perros. Señor, convéncelos. Llévalos por tu Espíritu Santo a arrepentimiento, a convicción, convencimiento de su pecado, de su inhabilidad de cambiar y de su necesidad de buscar a Cristo como el único que les puede salvar. Por favor, Señor, tú has traído grandes predicadores aquí cuando este pobre siervo de Dios no ha podido predicar bien. Así ninguno tiene excusa. Pero si nunca han escuchado ningún predicador bueno o malo, con todo tenemos la palabra de Dios para leer y decirnos que debemos aceptar a Cristo. Y si nunca ha leído la Biblia, con todo tiene el Espíritu Santo despertando su conciencia de cada uno para decir que hay un Dios que va a bendecir los creyentes y juzgar los incrédulos, y un Espíritu Santo que pica nuestra conciencia, que despierta nuestra conciencia para ayudarnos a sentir el peso de nuestro pecado, la culpabilidad de nuestro pecado. Muchos lo ignoran, muchos lo endurecen, pero el Espíritu en su amor, aunque le entristecemos cada día, sigue obrando para convencernos a amar a Cristo. Amar a Cristo bastante para vivir vidas que agradan a Cristo. Nos convence a tener conocimiento de la Biblia para ver cómo vivir vidas de virtud que agradan al Señor. Porque ya no sabemos, Señor, cómo vencer muchas veces nuestros pecados y tentaciones. No sabemos qué es bueno y malo. El diablo nos ha cegado y no tenemos discernimiento. Pero, Señor, tu Espíritu Santo está obrando. Y te pedimos que tú convences a cada uno si es salvo o no. Y para los que son salvos, pero enanos espiritualmente, nunca han crecido, son como bebés en la cuna todavía. Y a lo mejor no están mostrando nada de que son cristianos. Dicen que son cristianos al mundo, pero el mundo no les va a creer. Porque no muestran santidad y un deseo de ser santo y servir a Dios. No muestran un amor al Señor para agradarle. Necesitan leer la Biblia, orar más, estar más en la iglesia cada día del Señor. Necesitan ganar almas, evangelizar si son salvos, y necesitan separarse de malas influencias para vivir vidas santas y entregadas a ti. Ayuda que cada uno, Señor, tome esta receta de 5 medicinas
para añadir a su fe virtud y a virtud conocimiento que viene por la palabra y la oración y la iglesia y por testificar y por la separación. En el nombre de Cristo.